FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Hace un año escuchábamos hablar de dos modelos distintos. Un modelo proponía cambiar todo. Teníamos que ir para otro lado, de otra forma. Pero nadie se animó a decir que el modelo era el mismo que el de Menem Cavallo. Un país con estado débil, poco trabajo y muchos trabajadores, niños y ancianos descartables. El otro modelo proponía corregir lo que estaba mal, y era bastante, pero seguir para el mismo lado. Un Estado fuerte, porque donde no manda el Estado, mandan los dueños de los mercados. Dos modelos distintos de país, de sociedad, objetivos distintos. Trabajo, sensibilidad, solidaridad. Futuro distinto al que nos empujan los que dicen saber, pero poco les importa el bien común. Uno de los modelos propone el derrame, algo así como las migas que se caen de las mesas de los poderosos. Otro modelo, pensando en otra economía, una manera distinta de manejar la tierra, el agua, la minería, el petróleo, la producción. Un modelo pensando en la vida de todos nosotros, la vida de los seres humanos, sí, pero no solo eso, sino la vida en la casa común, nuestro planeta Tierra. Un país para todos. Porque nos duele profundamente que uno de cada tres argentinos sea pobre y que más de 2,5 millones no lleguen ni siquiera a comer lo mínimo. Nos duele que proliferen comedores y merenderos. Nos duele que haya más de 1,000,000 de desocupados, que solo el 40% de la población económicamente activa tenga trabajo en blanco y que sigamos destruyendo nuestros suelos, contaminando las aguas, desmontando, haciendo una minería irracional. Un planeta para todos, donde podamos revertir el cambio climático y global que nos afecta cada día más, especialmente a los más pobres, porque son también ellos quienes más sufren las penurias económicas y ambientales. Casi terminando el 2016, Alimento y Vida quiere compartir un profundo deseo. El deseo de vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no fanfarronee con sus triunfos, ni huya de sus responsabilidades, que se meta en las organizaciones sociales y políticas y defienda la dignidad humana. Gente que tenga claro que no solo de pan vive el hombre, pero que se juegue para que el pan no le falte a nadie. En nuestro último programa del 2016... Alimento y Vida quiere hacerle un pedido muy especial a cada uno de ustedes, oyente amigo. Que al menos una vez por día, antes de comer algún alimento, paremos unos segundos y nos preguntamos ¿quién produjo ese elemento y cómo se trabajó la tierra? ¿Quién puso su trabajo para hacerlo llegar a nuestro plato? ¿Con quién tenemos la posibilidad y la alegría de compartir ese alimento? Y también unos pocos segundos para pensar en aquellos que no tienen los alimentos que necesitan. Solo unos segundos por día pueden alcanzar para cambiar muchas cosas. Respetemos, disfrutemos y agradezcamos los alimentos que tenemos y podemos compartir. Respetemos, disfrutemos y agradezcamos la vida.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. ¡Hey!
Bueno, amigos, buenas tardes. Acá estamos en el programa 69 de Alimento y Vida. 69 desde que empezamos hace un año y medio. El último programa de este año, muy bien acompañados. Se puso contento Lucio. Lucio Mauricio, compañero de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Buenas tardes, Lucio.
Muy buenas tardes a todos. Siempre muy contento de poder estar acá.
Bueno, lo estamos esperando a Pepe de Michelis, que tendría que estar llegando. Lo estamos esperando a Carlos Briganti, que ahí se está acercando también. Lo estamos esperando a Juan, nuestro productor, que está saliendo del trabajo para llegar en los últimos momentos de este bloque. Y lo saludamos especialmente a Joaquín, eufórico por el triunfo de ayer y sí, empezando la campaña Pro Monumento a Lustó, me parece. ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué novedades tenemos en cuanto a cosas que nos gustaría recordar? Y después contamos cómo se comunican con nosotros.
Sí, en cuanto a las efemérides de esta semana, el 15 de diciembre de 2015 en Salta, mueren 42 gendarmes en una de las peores tragedias viales. Se produjo a las 2:30 de la madrugada, a 195 kilómetros al sur de la capital salteña.
Bueno, un día como hoy, 16 de diciembre del 2013, en Chile, la presidenta Bachelet vencía con el 62% de los votos al derechista Matei, y una presidenta que le toca dura también en Chile, nada fácil tampoco allí. Bueno, un 2 de diciembre, Osvaldo Pugliese nacía, vecino de Villa Crespo, un tema conocidísimo de lo que lo vamos a escuchar luego, la yumba, tiene que ver con el nombre que adoptaron nuestros compañeros de la cooperativa de comercialización que comparte el espacio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, también es el espacio que comparte Radio Asamblea.
Y nos queda un 16 de diciembre de 1989, fallece a los 76 años uno de los pilotos de carrera más grande del automovilismo argentino, a consecuencia de un cáncer de páncreas.
No vamos a decir quién es, ¿eh? Vamos a mantener el suspenso porque seguro que es muy conocido por todos ustedes, después damos el nombre.
Bueno.
Llegó Pepe.
Llegué, corriendo, pero llegué, fin de año, yo ya hice la propuesta de que todas las actividades de fin de año pasen a principio del año.
¿A enero?
Claro, a enero, febrero, marzo, y que ahí se hagan todos los cierres, perdón. Buenas tardes a todos.
¿Qué haces, Joaquín? ¡Qué lindo! Hola, Carlos. No va a costar porque algunos amigos se toman vacaciones.
Yo sí, si el programa sigue yo no me tomo vacaciones.
Esta es una apuesta fuerte, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. ¿Te puedo decir algo?
Dale.
¿Qué tal al amigo acá?
A Lucio.
El 16 de diciembre de 1982 muere asesinado Dalmiro Flores también, enfrente del Cabildo, en la famosa plazoleta que no tiene nombre.
No tiene nombre.
Y cuenta la historia que era un trabajador de una provincia que se había quedado medio sordo, y cuando se arma el desbande en esa famosa marcha, pues cuando empiezan los gases, él no escucha la voz de alto y le disparan por la espalda, a quemarropa.
Bueno, es uno de los tantos muertos que dejó, marcan el camino de la historia, ¿no?
Sí, incluso creo que es el último después de Pereira, Rossi y Cambiaso, ¿no?
No sé, vos tenés muy buena memoria, así que
ese es porque hoy tomé mucho. Olí Romero, dicen que el Romero ayuda a la memoria.
El Romero. Bueno, acá este es un consejo que damos gratis.
Perdón por la noticia, pero hoy justo el Facebook mío me recordó el tema de Dalmiro Flores y no lo quise.
Bueno, yo ayer estuve en una conferencia donde había varios gente muy conocida de la CGT, viejos luchadores de la CGT, gente de más de 70 años algunos, y nos hacían recordar que recién en el año 1990 se firmó la paz con Inglaterra.
Ah, mira vos.
Cosa de la que nos miramos todos así, dijimos, ninguno recordaba. Y tampoco recordábamos quién era el ministro de Relaciones Exteriores que la firmó.
1990.
El Mengo Cavallo.
Ah, mira vos.
O sea que nosotros estuvimos en guerra con el Reino Unido desde el 82 hasta el 90.
Qué increíble.
Bueno, entonces para comunicarse con Alimento y Vida, el Facebook de siempre, Alimento y Vida FM, nuestro correo electrónico alimentoyvidafm@gmail.com. Saben que nos encuentran acá en el 4854-7034 de Radio Asamblea. Alimento y Vida, en Radio Asamblea, una radio comunitaria, un lugar para todas las voces. Y le recordamos que nuestro programa se repite los martes de 9 a 10.
Quédate, que ya llega Sobremesa, de la mano de Pepe de Michelis.
Acá hubo un poco de bromas con River, Boca. Yo la verdad no pertenezco a ninguna de las dos veredas, soy de Racing, le ganamos Independiente, el único que me importa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Juan, llegaste apenas después que yo. Bueno, un día a las corridas, ¿no?
De despedida en despedida.
Este es el último programa del año.
¿Y qué estamos despidiendo?
El programa de este año.
Ah, bueno.
Lo dale, único
dale. Para dale que tenés ahí un
sí,
amigo
tengo,
en línea.
Y... Tengo un amigo en línea. Te voy a contar algo de este amigo. Es docente de profesión y de vocación, que es lo más importante. Es un hombre de radio. Vos en el Ministerio de Educación, en su momento entrabas al Ministerio de Educación de la Nación, hablabas de radios y era imposible hablar de él. Y es cocinero, fue cocinero durante mucho tiempo. Es un compañero que yo empecé siendo compañero de trabajo y me transformé en un amigo de él. Es un tipo al que yo admiro mucho. Y que fue coordinador junto a otros compañeros del programa de radios escolares CAJ del 2010 al 2015. Es Fernando Richter y estás en línea. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe.
¿Cómo andas?
Buenas tardes.
Un lujo tenerte en el cierre del programa. Me parece que sos la persona indicada para este segmento de Sobremesa.
Bien,
porque
sí, con la cortinita de Mirta, me gusta.
Sí, porque yo creo que lo pensamos y dijimos, es lo que va, es lo
no,
que
no,
va.
Claro, sí, 100%.
Y hace poquito subías unas fotos de unos pan dulces que, que hiciste, fuiste cocinero durante mucho tiempo cuando estuviste en Bariloche.
Así es, sí. Así, pan dulce, viste, es la época del pan dulce justamente.
Sí, que va a venir bastante saladito a pesar de ser algo dulce, ¿no?
Claro, pero bueno, ese pan dulce, por ejemplo, que está ahí fotografiado, es este... Yo le estuve sacando la cuentita, el cálculo, y tiene el pan dulce de kilo, ese más o menos un costo de entre 50 y 60 pesos. Y es un pan dulce de un kilo, tipo panadería, muy rico.
Y si fueras a una panadería, digamos, importante, ¿de cuánto estamos hablando?
Y depende, ¿viste cómo es esto, no? De las violetas para abajo, yo he visto que hay pan dulce de kilo en algunas confiterías que están cercanos a los 300.
360
aunque usted no, aunque usted no lo crea. De ahí para abajo, bueno, hay una gama muy grande, ¿no?
Y hablando un poco más de cocina, cuando trabajamos juntos en el ministerio me contaste que tenías en un programa de radio, tenías una columna dedicada al tema, ¿es así?
Sí, en realidad lo que teníamos en su momento era, digamos, justo en el año 2000, 2001, por ahí 2002 también, un programa de radio los sábados a la mañana que se llamaba La Verdad de la Milanesa y que era una especie de magazine que tenía como, bueno, leitmotiv en particular a la cocina, en líneas generales, la cocina doméstica, la cocina también con las historias que rodean a la cocina, y bueno, y así se iba transitando todo un magazine de un sábado a la mañana que iba incorporando distintos temas, pero que siempre tenía como eje ahí a la cocina a lo largo de todo el programa. Y se llamaba así, La Verdad de la Milanesa, y la verdad que andaba muy bien el programa.
Vos sabés que hoy estuve en la Isla Maciel con la gente de la fundación de la Isla Maciel, que estamos ayudando, en realidad ayudando, aprendiendo, colaborando con la gente que cocina para los comedores que se abrieron este año, que ese es parte de esta lluvia de inversiones, ¿no? Tres claro. Comedores con más de 120 chicos cada uno, porque hay gente que se ha quedado sin trabajo, que los talleres donde trabajaba para desarrollo social se transformaron en comedores. Uh-huh. Y me acordé, no solo de vos, sino de lo que hicimos durante varios años, porque enfrente de la fundación está una escuela que tiene una radio escolar CAJ.
¿Ah, sí?
Así es.
Justamente ahí.
Justamente ahí, en la escuela 26, enfrente de la fundación, fue la última, tengo noticias, fue la última la última radio que pudimos establecer y poner en funcionamiento. Y,
pero qué bueno.
Y bueno, qué bueno vos, digo, porque vos fuiste uno de los que desarrolló y llevó adelante todo este programa. Y me gustaría que, no sé, en breves 5 minutos cuentes un poco qué fue ese programa de radios escolares CAS, que era mucho más que una radio, ¿no?
En realidad, esta experiencia empezó a suceder con un trabajo que arrancamos en el año 2007 en un centro educativo comunitario Ramón Carrillo, donde ahí en el barrio de Villa Soldati, dentro de las propuestas que el centro educativo tenía y tiene, había una pequeña emisora de frecuencia modulada donde empezamos a trabajar con chicos, con jóvenes, también con adultos y con niños, pero bueno, en líneas generales, poniendo ahí el medio un poco al servicio de las necesidades de una comunidad o de los pibes en función de encontrar un lenguaje, una forma de expresión y que además pudiera abrir un poco la cosa a través de un medio en un lugar tan particular como son estos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. En un determinado momento quien coordinaba ahí, el profe Claudio Chincota, empezó a imaginar que estaba buena esa propuesta también para incorporarla a los colegios secundarios. Él en ese momento estaba trabajando en el Ministerio de Educación a cargo del programa de turismo educativo. Bueno, era el año 2008, ahí armamos un poco el proyecto, lo charlamos en ese momento con quien era el director de políticas socioeducativas, Jaime Persic, que después fue el viceministro de Alberto Scilioni, Y a partir del año 2010, dos años después, un poco con la creación del Programa Nacional de Extensión Educativa, pero también con la sanción de la Ley de Medios en el año 2009, es que el proyecto se hizo posible, se empezó a realizar. Es un proyecto que se planteó la instalación de más de 200 emisoras de frecuencia modulada en distintos colegios secundarios que están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, en los lugares más disímiles y más diversos del país, y con una finalidad muy específica, que era la de fortalecer las trayectorias escolares, dotar de un nuevo recurso para el aprendizaje a las escuelas secundarias, y a la vez también abrirse como un canal de expresión desde los jóvenes, desde las escuelas, hacia sus comunidades. Y entre lo diverso está que estas radios están instaladas en regiones muy aisladas, en algunas pequeñas localidades, en capitales de provincia, o como vos recién mencionabas, en Isla Maciel. También están la misma radio CAJ que la Isla Maciel, también está en el impenetrable en el Chaco, en una escuela bilingüe, o en un contexto de encierro también, como es en el núcleo educativo en la capital de la provincia de Salta, bueno, en Ushuaia, en fin, en muchos lugares del país están estas radios instaladas en los colegios desde ese trabajo que se dio entre 2010 a 2015.
Ajá. Estamos hablando con Fernando Richter, que fue coordinador durante 5 años del programa de radios escolares CAJ y otras actividades, ¿no? Porque era Centro de Actividades Juveniles el tema de medios de comunicación y comunicación. Ahora, referido a la cantidad de mencionaste más de 200 radios y todo lo que se hizo a lo largo y a lo ancho del país, con encuentros, con 3 encuentros nacionales donde cientos de estudiantes han participado, con docentes, directores. ¿Tenés idea, Fernando, qué sucede ahora con ese programa? Te lo pregunto porque como vos y yo ya no estamos ahí por decisión propia, yo tengo esa duda. ¿Vos crees que ese programa está siguiendo con todo lo que vos contás?
Si uno piensa en las características que ese programa tenía o tuvo hasta el mes de diciembre del año pasado, efectivamente, más allá de los matices que se puedan tener, el programa no existe en la dimensión que existía. Es un programa que, como vos decías recién, llevaba adelante instancias de capacitación que se desarrollaban en todo el territorio nacional, se llevaban adelante la instalación de los medios de comunicación, de las radios, bueno, todo eso dejó de suceder, digamos. Y además, lo concreto, más allá de eso, lo concreto es que hay una nueva mirada dentro del Ministerio de Educación que plantea que, bueno, los programas nacionales que venían desarrollándose pasan a ser ahora, digamos, instancias de posible elección o definición desde las provincias hacia el Ministerio Nacional, ¿no? O sea, es lo que pasa un poco con todos los programas. El Programa Nacional de Extensión Educativa, donde estaba inserto este proyecto de radios escolares CAJ, pero bueno, hay un montón de programas nacionales que han perdido ese vigor y ese alcance nacional, porque justamente eran programas que surgían como políticas educativas nacionales desde el seno incluso del Consejo Federal de Educación, con la participación de todos los ministerios provinciales, y era esa misma política o una misma política la que llegaba con su misma potencialidad y su misma dimensión a todas las escuelas del territorio nacional. Esto es una mirada que se tiene de cómo se lleva adelante una política pública en materia educativa. Bueno, hay otras autoridades, hay otra mirada ideológica, hay otra mirada política. Los programas nacionales hoy, digamos, uno podría decir están desmantelados. Bueno, se los deja librados un poco a
la decisión de cada provincia
disponga, digamos, ¿no?
Sí, con todos los riesgos que eso incluye, porque desde el ministerio, cuando estaba la gestión anterior, el gobierno anterior, el dinero iba directo a las escuelas, y en cambio ahora va a la provincia, y la provincia decide.
Bueno, es parte de la redefinición también, el financiamiento, lógico, pero, digamos, es uno de los aspectos donde, digamos, uno puede ver cómo la política cambia. También cambia la visión de si es válido o no que haya políticas educativas de alcance nacional que de alguna manera expresen a una educación pública estatal de la República Argentina en todo el territorio nacional. Esto también es algo que se está dejando de lado a la par de estas formas de financiamiento que bueno, que iban de la mano de eso, ¿no? De que una política llegara justamente a todo el territorio nacional de la misma forma. Pero bueno, nada, o sea, es lo que se vive a partir de una modificación, bueno, en mi visión, de una derrota electoral, claramente, que bueno, que no es gratuita y que tiene sus costos y que son los que se están viviendo, digamos.
Exacto. Y mucha gente que estaba en esos programas y trabajando en esos programas, ahora no le queda otra que asistir a los comedores escolares, a los merenderos, etcétera, etcétera. Y volvemos al punto, y para cerrar, al punto que de casualidad salió la política en la entrevista que te hago.
Sí.
Yo quería hablar de cocina nada más.
Perfecto.
No, sí. Pero la verdad que es mucho mucho más rico todo este tema. Seguramente el año que viene me gustaría que estés acá en el piso,
sí,
en
no algún problema.
Programa, porque vos sabés más de radio que yo y tal vez entrevista me la podés hacer vos a mí. Yo te quiero agradecer tus puntos de vista, que a lo largo de 5 años fueron, como para mí, fueron bastante importantes, opiniones tuyas, opiniones sobre el momento político y las que estás dando ahora, porque hablaste de algo que es muy importante, saber que hubo una derrota y que esa derrota tiene un costo.
Y sí, así es inevitable eso. De todas maneras, una sola cosita más, a favor de este tipo de realizaciones que nos hemos dado en todos estos años, la intención fue dejar capacidad instalada en las escuelas, ¿no? Como para que también parte del recurso y de lo implementado como política quedara en las escuelas como una obra de realización y que eso se pueda proyectar en el tiempo. Hoy hay muchas radios CAG que están funcionando, que están siendo usadas como un nuevo recurso pedagógico, más allá de los cambios de coyuntura política, y eso también es importante.
Eso me consta y lo pude ver en la Isla Maciel. Bueno, yo te agradezco, Fernando. La verdad que es un cierre de lujo para esta columna sobre mesa.
Vale. Buenísimo.
Y te mando un abrazo y nos seguimos hablando y nos seguimos viendo.
Claro, bueno. Que sí, Pepe. Un abrazo grande a vos y muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos entrevistando a Fernando Richter, docente, hombre de radio y cocinero, coordinador del programa de radios escolares CAG entre 2010 y el 2015.
Exacto.
El que seguramente tendremos acá el año que viene cocinando la política.
Cocinando política, cocinando un poco de radio. Es un hombre de radio, es un hombre que, nada, sabe manejar los tiempos. Yo le agradezco a Joaquín
y a Juan.
Vamos un corte.
Por un año el campesino, el campo, arroz y la cosecha. De un año al mercado llevó café, cacao, papas y bananos. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? Tres, solo tres, peso solo tres. Un año de trabajo y peso solo tres. Botas de cuero, panamá y idioma inglés. Tenía cara pálida, ¿quién compró el café? Yuca, café, cacao, papas y bananos. Por ese trabajo, ¿cuánto le quedó en la mano? $3,000, solo mismo tres. Una hora de trabajo y $1,000 por tres. $3,000, solo mismo tres. Una hora de trabajo y $1,000 por tres.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Para el mayorista francés, demoraron un segundo con el World Wide Web. Está la industrial que grita el diputado, demasiados obreros afuera del mercado. Luego mira el Rolex, se ve el hombre a la mansión, se le hizo tarde al hombre del millón. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón y se quiere más. $3,000 y no se hace más, se empieza con millón. Hay un super duro de calé que estudió nuestro grano de café. Con el uso biogenético de un lubricante lo vuelve dañino, pero más dominante. Para el total, una triste noticia de ahora que cante Valeria y sea presentadora.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Canta como el mar,
casi los 70, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, el programa, el último de este año 2016, programa 69, y vamos a compartir algunas de las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, pero también algunas que son comunes, que tienen que ver con eventos que se están realizando en este momento en Villa María, Córdoba, donde están de reunión compañeros de distintas cátedras de soberanía alimentaria, un encuentro nacional que se vino postergando, que resultaba imprescindible, y a pesar de las ausencias, todos consideramos que era imprescindible que se hiciera para darle la bienvenida a las nuevas cátedras, pero también para hacer una síntesis del año que ha pasado y proyectar un trabajo en red más fuerte para el año que viene.
Así es, así que desde acá les mandamos todas las energías y las fuerzas a las compañeras y a los compañeros para la jornada que están llevando a cabo allá en Villa María, Córdoba.
Bueno, y acá en acá cerquita, ¿qué pasa?
Bueno, esta semana, el día martes, estuvimos en la Universidad 3 de Febrero, en la UNTREF, en un curso de posgrado referido a economía social, en el cual la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, fuimos un grupo de compañeros a acompañar con una clase un módulo de soberanía alimentaria, y estuvimos acompañando a los compañeros y a las compañeras en esa temática que les interesaba mucho y que querían reforzar en el curso pedagógico.
Macanudo. Y este fin de semana, que parece que parece que llueve el domingo, pero igual, ¿cómo viene el tema de la feria?
Este fin de semana, feria, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana. Esperemos que no llueva el domingo, así podemos realizarla. Así que por las dudas los invitamos a que vengan el sábado. No especulen con ir el domingo, en el cual van a estar todos los feriantes que ustedes ya conocen. Los invitamos a hacer sus compras de Navidad en la Feria de la Economía Social, que viene complicada esta Navidad con el tema de las compras.
Bueno, y entonces, fin de semana, el 17 y 18, de 10 a 19 horas, en el hermoso parque de la Facultad de Agronomía, acá en Villa del Parque. Y la semana siguiente, el miércoles 21, seguimos con los bolsones soberanos.
Sí, vamos a tener una entrega de bolsones soberanos, de frutillas también. Siguen las frutillas sumándose a los bolsones como complemento. Y vamos a tener el aporte de unos compañeros que son feriantes, que van a estar el fin de semana en la feria, que son de La Cuadra, con panificados para fin de año, pan dulce, budines y demás.
Bueno, esos están los compañeros que quieran pedir los bolsones, cómo piden los bolsones, y si aparte quieren frutillas y quieren pan dulce, budines, etcétera, ¿cómo tienen que hacer?
Se pueden comunicar por mail a bolsonsoberano@gmail.com, o si no, por Facebook, la página es Bolsón Soberano. Nos pueden pedir más información sobre el proyecto por esos medios de contacto y hacer los pedidos también por ahí.
Y los pedidos los tienen que retirar en la Facultad de Agronomía.
Exactamente, se retiran en la Facultad de Agronomía, en la sede de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, del día miércoles 21, de 10 a 17 horas.
Bueno, ¿y vos tenés idea de qué vienen los bolsones? ¿Ya están los tomates? ¿Vendrán tomates?
Nunca sabemos qué va a venir. La verdad, dejamos la expectativa.
Bolsón sorpresa.
Bolsón sorpresa va a ser.
Porque toda fruta, perdón, todas hortalizas, verduras de estación, pero depende cómo venga el año, qué es lo que contiene el bolsón. Son siempre 10 especies o variedades y un mínimo de 7 kilos.
Exactamente, anda por los 7 kilos, claramente varía a partir de las estaciones. Hay estaciones en las que hay mucha más hoja y el peso cae un poco, pero se mantiene la cantidad de variedades de verduras de transición agroecológica.
Lo que sí garantizamos es que hay que el zapallito.
Zapallitos hay seguro.
Zapallitos hay seguro de muy buena calidad. Tarta de zapallitos para todo el mundo. Bueno, y terminando este bloque, una cosa que nos parece importante compartir, que hemos ya terminado todos los trámites y hemos efectivizado un convenio amplio de cooperación entre la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y la Cooperativa de Consumo La Yumba, y estamos discutiendo algunas cosas que nos parece que van a ser muy interesantes. No nos falta ambición ni audacia, vamos a ver si lo podemos transformar en realidad, pero esto de hacer huertas con los vecinos es algo que nos interesa muchísimo, y estar presente con la radio en la Feria de Agronomía también nos interesa muchísimo. Bueno, vamos a un corte y seguimos en más Alimento y Vida acá en Radio Asamblea.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Y pensar que ya pasaron 15 años.
Sí, que se creó la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes al ritmo de las cacerolas.
Y de que se vayan todos.
Che, pero eso hay que festejarlo.
Y sí, nos encontramos el sábado 17 a las 8 de la noche en la puerta del local, en Corrientes 6114.
Y che, ¿y qué va a haber?
¿Sabés qué va a haber? Empanadas con vino y jarra en la guitarra, bombo y violín.
Y unas cuantas mozas pizarras para que la farra pueda seguir.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida. Realmente tenemos una enorme cantidad de cosas para compartir con ustedes. Es muy, muy difícil cerrar un programa sin hacer un balance de todo un año de trabajo, cerrar un programa sin hacer un balance de un año muy particular acá en nuestra patria. Estamos hablando de un año después en el que pasaron muchísimas cosas, muchas cosas, y no sé. Acá hay una frasecita de León Gieco en la memoria, que la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir, libre como el viento. Y si tuviéramos que hacer memoria, Lucio, ¿qué es lo que a vos te surge en primer lugar? ¿A vos qué te pasó este año?
Creo que esa es una pregunta muy personal.
No.
Creo que hemos sufrido muchos cambios, buenos y más que nada malos, pero bueno, tratamos de enfocarnos en la parte buena y en todo lo que hemos logrado el año transcurrido con el programa, todos los avances que se han logrado desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria con los bolsones, con mayor visibilización, con la feria que se sostiene, que ya ha superado los 3 años y sigue estando todos los meses, el segundo fin de semana de cada mes.
Bueno, eso es como una visión a partir de del mundo de cada uno, del espacio en el mundo de cada uno, pero nosotros nos parece que es muy difícil mirar el mundo de cada uno sin mirar el contexto y el contexto no puede dejar de tomar en cuenta algunas cosas que nos apasionan, como la verdad, la memoria y la justicia, y cosas que nos duelen. Por ejemplo, que se pretenda negar el terrorismo de Estado, minimizar el genocidio, la revisión de las condenas de los represores, el desfile militar del Bicentenario, un montón de cosas que tienen que ver con los derechos humanos, pero no solo con los derechos humanos, sino que tiene que ver con la cosas muy concretas, que tienen que ver con la estructura y la dinámica de nuestra sociedad, la relación asimétrica entre varones y mujeres, los femicidios, las tratas de personas, la violencia en todas sus formas, las formas y los mecanismos de protesta que fuimos poniendo y donde se expresaron el sentimiento popular en todo el país, me parece que fueron llamadas de atención muy, muy, muy importantes, y que en esto de hacer memoria, no sé, a nosotros nos parece, y el otro día lo decíamos, que este último año fue muy crítico, muy duro para todos nosotros, para los sectores populares, para todos los que reclaman y piensan que la justicia es algo imprescindible, porque sin justicia no hay igualdad, y sin igualdad no hay posibilidad de democracia real, y sin democracia real no hay posibilidad de participación y construir una sociedad distinta. Y nosotros el otro día compartimos con ustedes un último párrafo de la declaración de la Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos parece significativo porque no deja de hacer referencia a un tema que está presente más allá de que no sea un tema público todavía. Cuando hace referencia a que las marchas por la justicia que se hacen todos los años han ido creciendo, pero también ha ido creciendo esa marcha, ese caminar juntos, separado por intereses y oportunismo. Unas a favor y otras en contra de los gobiernos de turno, sin tener en cuenta, postergando, subestimando, desvalorizando, que la falta de justicia es un hecho y es una tarea común para llegar a la verdad, y la verdad nos hará libres. Ese es uno de los desafíos que nos queda, superar las dificultades que estamos teniendo para poder avanzar en este aspecto. Y después vamos por ahí a compartir una noticia un poco más alegre. ¿Vos sabés lo que la inauguración que hizo Margarita Berrientos en su comedor?
Una especie de huerta, pero ¿cómo es técnicamente esa huerta?
Ah, bueno, es una... la huerta del futuro.
¿La huerta del futuro?
La huerta del futuro, la huerta de... de los cosmonautas, capaz también. Es una huerta sin tierra, es una huerta sin suelo. Luz, para decir, la energía, reemplazando en algunos casos la energía solar. Mucha agua, mucho fertilizante químico. No está la Pachamama ahí.
Muy lejos está la Pachamama.
Bueno, estamos hablando de una huerta espectacular que inauguró Margarita Barrientos, pegada a su comedor. Un importantísimo galpón, es una belleza las fotos que han circulado, y ese es el modelo de referencia para el techo de la Casa Rosada también. Así que es probable, no es fácil porque es muy difícil, es probable que el techo de la Casa Rosada también produzca verdura. O sea que en la Casa Rosada, aparte, vamos a tener perejiles, zapallos, zanahoria, radicheta, un montón de verduras producidas sin suelo, porque el suelo está muy bajo, y por otro lado el suelo tiene dueño. Bueno, y no sabemos si va a pasar lo mismo, pero en el caso de Margarita Barriento tenemos muy claro quién subsidió la huerta y esperamos que también ayude a sostenerla porque necesita un acompañamiento técnico importante.
Exactamente, estuvo presente el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pero el financiamiento provino de Coca-Cola.
De Coca-Cola. Un financiamiento de Coca-Cola y es muy interesante el discurso y las declaraciones de los directivos de la empresa cuando explican por qué sustentan o apoyan con mucho dinero, porque esto no es barato, este tipo de actividades y lo plantean como parte del compromiso de esta empresa con el desarrollo sustentable y la alimentación saludable.
Están muy preocupados por la salud de los niños.
Están muy preocupados por la salud de los niños, pero eso no empieza ahora. Digamos, no es, y además Coca-Cola no es la única empresa que está preocupada por la salud de los niños, pero el caso concreto de Coca-Cola, nosotros tenemos acá como un registro de las donaciones entregadas en los últimos años a la Fundación ALCO. No sé si le suena conocido alguno, cuyo titular es el actual coordinador de Alimentación Saludable de la Secretaría de Salud Pública de la Nación, el doctor Alberto Cormillot. Entonces acá, bueno, todo esto es muy, muy, muy simple, muy directo, muy concreto. Todos nos encontramos muy preocupados por la alimentación y la salud de la población y sobre todo de los niños. El 40% de nuestros niños tienen sobrepeso o son obesos y nosotros tenemos el récord mundial porque Argentina es el principal consumidor de gaseosa y no hay duda cuál es la gaseosa líder.
Exactamente.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué? Bueno, vos no sé si vas a tener posibilidad de venir al festejo de los 15 años de la asamblea de esta asamblea, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes.
Recordame cuándo era, a ver si puedo.
A ver. El próximo sábado, 17 de diciembre, a partir de las 20 horas.
¿Mañana? Ya sí. Se nos llegó, ya llegó.
Ya llegó, ya está aquí. Bueno, entonces, la feria termina a las 7, se levanta y se guarda todo prudentemente porque hay alguna amenaza de lluvia, amenaza importante de lluvia, y después nos encontramos acá en la puerta de la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, sábado 17 a partir de las 20 horas, baile, espectáculo, bandas, y para alimentarse un poquito, que siempre hace falta, choripanes, empanadas y bebidas. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con Alimento y Vida. Bueno, seguimos en Alimento y Vida, esperando una comunicación con el interior porque queríamos ver la posibilidad de hacer un pequeño balance también con nuestro corresponsal viajero hoy en San Juan, pero estamos teniendo algunos problemas de comunicación que vamos a ver si lo superamos. Y nosotros nos parece muy importante compartir con ustedes en este momento, que es un momento de reflexión, de pensar lo que está pasando en el mundo, digamos, porque nosotros no estamos bien, claro que no estamos bien, pero no es el único lugar del mundo donde no están bien, y a nosotros nos parece que el Papa Francisco, en el último encuentro que tuvo con los representantes de los movimientos sociales del mundo en el Vaticano, a principio, el 5 de noviembre del 2016, Hay una serie de reflexiones muy importantes con respecto a nuestra forma de vida, la forma de vida que está predominando en el planeta, y hace una referencia al Dios poderoso, al Dios quizás más poderoso, que es el Dios dinero, ¿no? Dice, hay fuerzas poderosas que pueden neutralizar este proceso de maduración de un cambio que sea capaz de desplazar la primacía del dinero y coloque nuevamente en el centro, ¿a quién? Al ser humano, al hombre y la mujer. Ese hilo invisible del que hablamos en Bolivia, haciendo referencia al segundo encuentro de movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra, esa estructura injusta que enlaza todas las exclusiones que ustedes sufren, puede endurecerse y convertirse en un látigo existencial. Como en el Egipto del Nuevo Testamento, es un látigo que esclaviza, roba la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza constantemente a otros, para arriar a todos como ganado hacia donde quiere el dinero divinizado. ¿Quién gobierna entonces el dinero? ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. ¿Cuánto dolor y cuánto miedo? Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra toda la humanidad. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados, como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico-religioso. El terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ninguna tiranía se sostiene sin explotar nuestros miedos. Bueno, ¿a qué le estamos teniendo miedo en la Argentina? Mauricio, ¿qué? Lucio, te tomé de sorpresa. ¿A qué le estamos teniendo miedo?
A los cambios que se puedan venir. Ya la palabra cambio nos da miedo a partir de lo visto en el último año. Antes era un cambio, una palabra llena de esperanza para toda nuestra población, y hoy por hoy ya la palabra cambio, cuando suena, nos lleva más a pensar en algo que nos da miedo, algo que nos da esperanza.
Y nosotros, cuando abríamos el programa, decíamos que pensando en el 2017, cosa que evidentemente estamos haciendo todos, algunos haciendo memoria y balance, otros pensando en las vacaciones. Nosotros decíamos que nuestra esperanza era poder compartir algo que por ahí es muy chiquito, es muy, muy modesto, no pretende el gran cambio en el conjunto de la sociedad, pero sí un cambio que ayude al gran cambio. Y nosotros le decíamos que queremos compartir el profundo deseo de vivir al lado de gente humana, de gente muy humana, de gente que sepa reír de sus errores, que se los tome un poco en joda también los errores, digamos. A veces cometemos errores de los que aprendemos mucho, que los disfrutamos cuando los recordamos con nuestros amigos. Gente muy humana que no nos gaste con los triunfos, que no fanfarronee con sus triunfos. Gente muy humana que no huya de sus responsabilidades, que se meta en las organizaciones sociales, que se meta en las organizaciones políticas y defiende la dignidad humana. Es una ambición muy grande eso. Es una expresión de deseos que, mirando alrededor, sentimos que podemos compartir, que nosotros afortunadamente tenemos gente con estas características cerca, gente de buen corazón, gente humana, gente muy humana. ¿Tenemos esa gente cerca? ¿Existe gente con esas características al lado nuestro?
Existe, existe. Hay que saber mirar, hay que saber encontrarla, pero existe.
pero mucha de esa gente muy buena, muy macanuda, de muy buenos sentimientos que existe, no se quiere meter en nada. No se quiere meter en las organizaciones sociales, no se quiere meter en las organizaciones políticas, no quiere participar porque todo está podrido.
Exactamente.
Bueno, lindo desafío, ¿no?
Lindo desafío, lindo desafío. Ahí citamos nuevamente a nuestro Papa Francisco. No tengan miedo de meterse en la política. Y en la política, no solo la política electoral, sino todo lo que conlleva la política. En las organizaciones sociales, en los movimientos. No tengan miedo. Y que la política es un acto de cristianismo. Es un acto de amor y de compartir con los demás y de conformar algo más grande que uno solo.
Bueno, y finalmente, ya cerrando este programa del último para nosotros del 2016, con toda la carga y toda la emoción que ello tiene, desde Alimenta y Vida, el equipo que hicimos Alimenta y Vida, por el que rotaron varios compañeros, hoy está Lucio aquí, no está Julio porque está participando en una actividad de cierre de curso de su hijo, no está Marcos, que no ha podido salir al aire desde Hacha de San Juan, donde está compartiendo actividades con la asamblea de Hacha. Pepe se tuvo que retirar por un compromiso con su hija, no ha llegado porque evidentemente se distrajo en una de las tantas despedidas Carlos Briganti, el reciclador, con quien queríamos compartir la idea de hacer huertas en la cantidad enorme de terrenos libres que hay en la Comuna 15. No solo terrazas, sino terrenos, superficie muy importantes que podrían ser la base de la producción de alimentos sanos para todos los vecinos. Bueno, oyente amigo, queremos hacerle un deseo, reiterar el deseo que expresábamos iniciando este programa, que al menos una vez por día, antes de comer algún alimento, bajemos un cambio, paremos unos segundos y nos preguntemos, ¿quién produjo ese alimento que estamos por ingerir? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto trabajo tiene atrás ese alimento? ¿Cuánto aportó la Pachamama eso? ¿Quiénes y cómo pusieron trabajo para hacerlo llegar a nuestro plato, a nuestra mesa? ¿Con quién tenemos la posibilidad de la alegría de compartir ese alimento? Y agradezcamos la posibilidad de poder compartir ese alimento, porque sabemos que muchos no tienen el alimento que necesitan, el pan que necesitan. Respetemos, disfrutemos y agradezcamos los alimentos que tenemos y podemos compartir. Compartámoslo, respetemos, disfrutemos y agradezcamos la vida. Hasta el año próximo.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes...